Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a orar para iniciar el estudio y voy a aprovechar para orar también por, me pidieron que oráramos por Venezuela. El día de hoy tienen elecciones y bueno, la situación allá está muy complicada, entonces pues pedirle a Dios que guíe todas las cosas. Dios, te damos muchas gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por este domingo en que podemos venir a tu palabra y estudiarla, y gracias por la convivencia que también tenemos aquí entre todos los hermanos de la iglesia. Te pedimos en especial que tú guíes este estudio y que igualmente bendigas y guíes las elecciones allá en Venezuela para que se haga tu voluntad y para que los venezolanos, especialmente los hermanos creyentes, puedan tener una vida quieta y reposada y vivir en paz. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver este estudio. Es la continuación, obviamente, de lo que vimos con Raúl la semana pasada. Yo le puse por estudio Pilato ante Jesús. En sus Biblias viene al revés, ya lo sé. Pero realmente vamos a ver que Pilato fue quien también se presentó ante Jesús. Y le puse también la pregunta personal ineludible. Hay una pregunta muy especial ahí que Jesús le hace a Pilato, en donde sencillamente lo desarmó, y vamos a estudiar todo eso el día de hoy. Quiero decirles que siempre es un privilegio para mí poder compartir aquí la palabra de Dios con ustedes. No me explico por qué, francamente no me explico por qué Dios me concede un privilegio así. Por supuesto no lo merezco, ni mucho menos, pero aquí estoy. Entonces, pues Dios tiene sus planes. También, pues dar las gracias a todos las personas que me ayudaron orando por mi salud. El martes me inyectaron, gracias a Dios estuvo bien, doloroso como siempre, pero gracias a Dios bien. Muchas gracias, gracias por sus oraciones. Muchas veces no pensamos lo trascendente que es orar por alguien o por algo, pero realmente es lo que hace la diferencia. Realmente, sin esa oración, todo pudo haber sido distinto. Bien, pues entonces vamos a iniciar. ¿Dónde estamos? Estamos en que Caifás, muy de mañana, mandó a Jesús al pretorio. Ya es viernes en la madrugada, alrededor de las 6 de la mañana. Ese es en donde estamos. Y como les decía, retomando lo que vimos con Raúl la semana pasada, el escenario es este: hay un juzgado, la corte judicial es el pretorio romano, el acusado es Jesús, Dios Hijo, es el acusado, ahí está. Los acusadores, Caifás, el sumo sacerdote judío, y los líderes religiosos, ahí están también. El juez es Pilato, también ahí está presente, y el público, ¿no? La turba o la multitud también ahí está. También va a jugar un papel, ustedes lo van a ver. Entonces, ahí están todos los participantes en este evento, y lo que vamos a presenciar hoy es el juicio en el sentido de juicio legal, pues, en un juzgado, el juicio más injusto en toda la historia del planeta Tierra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Injusto, pero con I mayúscula, y vamos a asistir a este juicio. Vimos con Raúl que en el 18:29, si quieren ustedes véanlo en sus Biblias, y ahí tenemos la primera fase del juicio, que es la acusación, ¿sí? Obviamente no puede haber un juicio si no hay una acusación. Pilatos, el juez, y necesitaba tener una acusación, ¿sí? Bueno, pues aquí estamos, ya está todo, el juez, el juzgado, todo, pero bueno, ¿y de qué se le acusa al acusado, no? Pues obviamente es la primera pregunta. Entonces, ¿de qué acusan a este hombre? Es la primera pregunta que debe hacer todo juez. También hay que decir que la relación de los judíos con Pilato o de Pilato con los judíos nunca fue muy buena, ni con el pueblo judío, ni con los líderes judíos. El historiador Josefo relata que al inicio de su mandato a Pilato se le ocurrió llegar en un desfile ahí con imágenes del emperador a Jerusalén. Esto fue visto muy, muy mal por los judíos. Se armó la revuelta, el San Quintín, y bueno, hubo muertos y todo. Entonces, empezó mal el buen Pilato. Después, años más tarde, también a Pilato se le ocurrió hacer un acueducto para llevar agua a Jerusalén, pero no tenía dinero, le pidió dinero a los sacerdotes judíos. El caso es de que era en secreto este préstamo, pero luego se supo. Y bueno, todo el mundo se molestó, los judíos, entonces también hubo otra revuelta, hubo muertos y bueno, fue un lío también. Entonces Pilato no era un político muy hábil, esa es la verdad. Se le complicó las cosas ahí con los judíos. Y pues llegó el punto en donde el César, que era Tiberio, pues sí le dijo, mira Pilato, ya llevas 2 strikes, al tercero te vas a la banca porque ya estuvo bueno aquí de no sabes gobernar, ¿sí? Entonces, bueno, estaba amenazado ya Pilato en este sentido y más adelante en este juicio, no lo vamos a ver hoy, pero quizás la otra semana, hay por ahí una frase en donde los judíos le dicen a Pilato, si dejas libre a este, no eres amigo de César. Y le vamos a decir, ¿qué es eso? Pues es chantaje, ¿sí? Así en buen español, eso es chantaje. Entonces, bueno, esa era la situación entre judíos y Pilato, ¿eh? Para que a todos nos quede muy claro cuál era el asunto acá. Pilato pues asumió, bueno, algún crimen ha de haber cometido este hombre, por eso me lo traen aquí. Entonces, ¿cuál crimen fue? Entonces, ese fue el principio de los problemas para los judíos, para los líderes religiosos. No tenían un crimen. Ya tenemos todo, aquí está el escenario, pero el acusado no tiene una acusación, un crimen, algo que haya hecho. Entonces, regresando a la pregunta de qué acusan a este hombre, pues ahí empezó el problema. Era un problemón. ¿Por qué un problemón? Porque es una pregunta dificilísima. ¿Saben por qué? A ver, encuéntrale una falta a Dios. Acúsalo de algo. Pues así como están ustedes, pues ¿de qué lo acuso? ¿De qué podemos acusar a Dios? Así se quedaron los líderes judíos. Bueno, pues buena pregunta, juez, pero pues ¿de qué acusamos a Jesucristo, no? Es como encontrarle un pecado a Dios, acusarlo de que hizo algo malo, es una situación patética. No pudieron acusarlo de nada, obviamente de nada pudieron acusarlo. Y la respuesta de ellos, fíjense, Pilato les pregunta, ¿cuál es la acusación? Y ellos le contestan, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. A ver. Contesta la pregunta. ¿De qué acusas a este hombre? Si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Esa no es una respuesta. Al menos no responde la pregunta. Entonces no contestaron la pregunta. En pocas palabras, lo que dijeron es, no venimos contigo para que nos hagas preguntas, ni siquiera venimos para que juzgues al acusado. Nosotros ya lo declaramos culpable. Solamente venimos para que le apliques la sentencia de muerte. En pocas palabras, eso fue lo que le dijeron los judíos a Pilato. Entonces Pilato empezó a captar el mensaje prontamente. Dijo, bueno, pues no hay acusación, todo esto está muy, muy extraño. Vamos a seguir a ver qué pasa, ¿no? Los romanos permitían a las naciones conquistadas cierto grado de libertad para autogobernarse. Y eso habían hecho en Israel, pero no les permitieron a los judíos ejercer la pena capital, el castigo de muerte, ¿no? La pena de muerte. Sin embargo, años después de este evento, pues la verdad es que eso no les importó en lo absoluto cuando Esteban les empezó a decir la verdad y lo apedrearon. Nadie preguntó si tenían derecho de los romanos, si les era permitido. Nadie preguntó nada. A volar con Esteban y lo mataron ahí así. Entonces, ¿por qué de repente ahora los judíos están tan interesados en que los romanos ejecuten a Jesús? O sea, cuando les conviene, sí, ellos mismos hacen ejecución, pero ahora no. No, sí, Pilato, y tú tienes que matarlo, ¿no? Eso ya lo explicó Raúl, simplemente lo vamos a recordar. Entonces, la respuesta fue, si este hombre no fuera un malhechor, no lo habríamos traído. En otras palabras, ¿acaso crees que te pediríamos la ejecución de un hombre que no ha cometido ningún crimen? La respuesta es sí, exactamente eso es lo que estaban haciendo. Le estaban pidiendo que matara a un hombre que no había cometido ningún crimen. Y Pilato les contesta, les da una respuesta todavía mejor. Les dice, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo a su ley. ¿Te das cuenta lo que les acaba de decir Pilato? Mátenlo ustedes, mátenlo ustedes mismos. ¿Eso dice su ley? Bueno, pues háganlo, yo les doy permiso. Eso les dijo el juez romano. Les autorizó que lo juzgaran de acuerdo a su ley. Y ojo, la ley judía ordenaba, no permitía, ordenaba matar al blasfemo. Entonces, ellos tenían la obligación de matar a Jesús. Y Pilato les dio el permiso. ¿Sí se dan cuenta? Es como una papa caliente, o sea, Jesucristo, Dios. ¿Quién quiere juzgarlo? Pues nadie, obviamente, nadie quería, todo el mundo se quería zafar, Pilato se quería zafar, los judíos se querían zafar, nadie quería, pues sí, obviamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué rayos no hicieron los judíos, los líderes religiosos, lo que Pilato les dio permiso? ¿Por qué nos dijeron, sí, perfecto, ya nos diste permiso, venga, póngalo ahí y vamos a apedrearlo? ¿Por qué, si lo que querían era matarlo, por qué no lo hicieron? Bueno, el versículo 18:32 que tiene ahí en sus Biblias nos da la respuesta, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Este es un versículo increíblemente poderoso. Si los judíos lo hubieran apedreado, entonces no se hubiera cumplido la palabra que Jesús había dicho. Y si Jesús dice cosas que no se cumplen, en mi pueblo les llaman mentiras. Si Jesús dice mentiras, entonces Él no es Dios, Él no dice la verdad. Y todo el cristianismo es un fraude. Entonces, por eso es tan, tan importante que tenía que ser crucifixión. Por eso los judíos, inexplicablemente, no lo apedrearon. Siguió todo adelante. Bueno, eso fue lo que vimos con Raúl. Ahora sí, ya vamos a empezar acá con los siguientes versículos. Entonces el siguiente dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense que de hecho en el original griego esta frase da a entender algo así como, ¿tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Es en ese sentido de sorpresa, de asombro, de, o sea, no me digas que tú eres el rey de los judíos. Sí, es en ese sentido el sentido de la expresión, como si fuera algo absurdo, algo ridículo. ¿Eres tú aquel por el que todos están preocupados? Tú no eres ninguna amenaza para nadie. O sea, estaban viendo a Jesús, realmente no era ninguna amenaza para nadie. Estaba viendo, y Pilato pensaba dentro de sí, esto es ridículo, no sé qué estoy haciendo aquí en este juicio, está extremadamente raro. No había nada en Jesús que representara un problema para Roma. No era un hombre peligroso, no era un revolucionario, no era culpable de alta traición, no estaba pervirtiendo a la nación, no estaba prohibiendo pagarle impuestos a César, no estaba haciendo nada malo. Entonces decía Pilato, qué extraño. Y aquí viene la respuesta. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús enfrentó en ese momento a Pilato con esta pregunta personal ineludible, que es el título de nuestro estudio. ¿Saben qué? Piénselo de esta manera. Si Jesús lo que quería era que se cumpliera su palabra, él había dicho que tenía que ser crucificado, ¿no? Jesús quería que se cumpliera su palabra. ¿Acaso no lo más fácil era haberle contestado a Pilato, sí, yo soy rey de los judíos? Ah, bueno, pues entonces crucifíquenlo, ta, 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 ya. ¿Sí? Ya, se hubiera cumplido todo, los judíos contentos, Pilato contento, todos, ¿sí? Hubiera sido una respuesta quizás más sencilla. Pero Jesús pensó en la eternidad de Pilato también. Y pensó en la eternidad de muchas otras personas que necesitan esta pregunta personal ineludible. Quizás tú estás hoy aquí escuchando esto por primera vez o por segunda o tercera vez, pero necesitas escuchar esta pregunta. Vamos a ver por qué es tan importante. Jesús con esta respuesta lo que está haciendo es que está combatiendo un mal muy común hoy en día en México, en Querétaro. Y este mal muy común se llama información de segunda mano, cristianismo de segunda mano. ¿Qué contestarías tú si al morir Dios te preguntara, ¿por qué no creíste en Jesucristo? Ay, es que me dijeron en la escuela que, no, es que mis papás me enseñaron, es que en la iglesia, ¿sabes qué? Dios te diría exactamente lo mismo que Jesús le preguntó, que lo que Jesús le dijo a Pilato. Eso es lo que te dijeron de mí. Ahora dime lo que tú piensas y crees. ¿Sí? Ese es el punto. Todos tenemos, desde pequeños, por nuestros papás, nuestra escuelita o por lo que sea, tenemos cierta teología, lo que nos dijeron por ahí, lo que captamos en la tele, o un profesor, o quien sea, un sacerdote, y tenemos ahí nuestro revoltijo de ideas y de conceptos. Y de pronto, no podemos contestar una pregunta tan sencilla. ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron de mí? No, es que fíjate que mi amigo, a ver, dime, ¿qué piensas tú? ¿Qué experimentaste tú de Jesucristo? ¿Qué crees de Él? Tú, que tú hayas comprobado, que tú hayas experimentado, que tú hayas leído con tus propios ojos en la Biblia. Esa es la pregunta de Jesucristo. Pues Dios te diría, ¿sabías leer? tuviste una Biblia a tu alcance, eras inteligente, tenías internet inclusive, viviste 20 años y nunca investigaste nada por ti mismo del Dios que hizo todo el universo. No tuviste ni siquiera esa curiosidad de, a ver, ¿qué es esto? ¿Es verdad o no? ¿Me están cotorreando? ¿Qué pasa con Jesús? Yo pienso que muchos de nosotros contestaríamos algo así como, pues es que desde chiquito me dijeron que todo empezó con una gran explosión, que somos el resultado de una célula juguetona que se cayó en un ácido y de ahí salió una amiba y luego una lagartija y luego un chango y luego de millones de años aquí estoy. Y le diríamos, Dios te lo prometo, es que todos merecían eso, todos recibimos esa información en todas las escuelas, en las universidades, en el Discovery Channel, en el History Channel, en National Geographic, en todos lados, por todos lados me dijeron que tú ni siquiera existías. Eso es, por eso Jesús le hizo esa pregunta, pero con tan buena puntería. A ver, Pilato, ¿qué piensas tú? No lo que te dijeron, ¿qué piensas tú? Y es la misma pregunta que nos hace Dios a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Qué piensas tú? No lo que te contaron. ¿Qué piensas tú? Porque de la respuesta que des depende tu eternidad. No es la eternidad de tu maestro o del pastor, sino la tuya. Entonces debes estar seguro qué piensas tú de Jesucristo. Casi todos entonces nos conformamos con información de segunda mano y este encuentro de Pilato con Jesucristo nos enseña esta enorme y tremenda lección. No se te ocurra llegar con Dios a decirle lo que otros te han dicho de Él. Gracias a Dios viniste hoy y ya estás escuchando esto. Ni por aquí se te ocurra llegar con Dios a decirle, no, es que fíjate que me dijeron, no, te va a decir Dios, pues ¿qué nos tuviste ese domingo 30 en Querétaro? Pues no pusiste atención. O sea, tienes que contestar algo sensato que tú mismo hayas experimentado. Teniendo un cristianismo de segunda mano, ¿sabes a qué te arriesgas? A tener un infierno de primer nivel. Y no es chiste, o sea, cuidado, cuidado, de veras, mucho cuidado. No podemos vivir con un cristianismo tan superficial de que, no, pues ahí más o menos, no, más o menos nada. Hay que estar seguros. Por eso Raúl, Polo, todos insistimos mucho en que leamos la Biblia, en que nos acerquemos a su palabra con nuestros propios ojos. Búscate una buena iglesia. No tiene que ser esta. Si no te gusta, está bien. Si hay una iglesia donde tú aprendes más la Biblia, te enseñan mejor, con más fidelidad, lo que dice la Biblia, tu deber es ir a esa iglesia. Llevar a toda tu familia a esa iglesia, a los varones se los digo. Ese es su deber. Como jefe de familia, tu deber es que tu familia vaya a la mejor iglesia, en donde tú, principalmente tú como varón, crezca. Ojalá sea aquí. Dios quiera que aquí sea y que todos ustedes aquí se queden. Pero esa es tu obligación como jefe de familia. No se trata de que cultives una religión, se trata de que cultives una relación personal con Dios y que lo conozcas íntimamente, como conoces a un amigo, como conoces a tu papá. De eso se trata, de una relación íntima. Bueno, Pilato respondió lo siguiente. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? La respuesta de Pilato fue: Mira, yo ni soy judío. Pero Jesús no le había preguntado eso. Le había preguntado: ¿Qué piensas tú? ¿Te lo dijeron otros o es lo que tú piensas? Y la respuesta de Pilato es: Pues yo ni soy judío. O sea, es un diálogo muy especial este. Obviamente Jesús sabía que Pilato no era judío, ¿no? O por el amor de Dios, Jesús sabía que Pilato no era judío. El punto es, no importa si eres mexicano, chino, alemán, católico, budista, musulmán, Jesús quiere saber lo que tú crees de él de primera mano, por ti mismo. Ese es el punto. Pilato como que se trató de desmarcar, argumentando que él ni siquiera era judío, y por implicación fue algo así como: mira, yo ni soy judío. Y en un sentido lo que le estaba diciendo era: no sabía si el rey de los judíos, si Jesús era el rey de los judíos. O sea, yo no soy judío y no sé si Jesús o tú eres el rey de los judíos. Entonces a mí ni me envuelvas en todo esto. Lo que Pilato le estaba diciendo: mira, Jesucristo, aquí el judío eres tú. Yo no sé si sea rey de los judíos o no. Yo no tengo nada que ver contigo. Tú no tienes nada que ver conmigo. Tú no tienes nada que ver con Roma y Roma no tiene nada que ver contigo. Pero evidentemente aquí tus paisanos no lo creen y te han puesto en mis manos. Entonces, Pilato le pregunta: ¿Qué has hecho? Ahora aquí llegamos a una situación increíble. Tus acusadores no me pudieron contestar qué has hecho. Entonces el juez le pregunta al acusado: a ver, acúsate a ti mismo, ¿no? O sea, qué rara situación. A ver, Jesús, dime que hiciste algo para que entonces yo te castigue y te ponga la pena de muerte, ¿no? Es totalmente, aquí es un juicio súper, pero súper especial. El juez preguntándole al acusado: ¿qué has hecho? Sí, Jesús seguramente le iba a decir: pues mira, resucité a Lázaro y transformé vidas en todo Israel. O sea, ¿por cuál de estas me vas a crucificar, ¿no? O sea, era todo aquí bastante, bastante absurdo. Y todo esto generado porque los acusadores pues no decían nada. Entonces, respondió Jesús. La pregunta fue: ¿qué has hecho? ¿Sí? Y responde Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús no responde la pregunta de Pilato. ¿Por qué no la respondió? Porque implícitamente lo que Pilato le preguntó es: ¿qué cosa mala has hecho? ¿O de qué te acusan? ¿Sí? Por eso Jesús no le contesta. En el caso de Jesús sí tiene cierta lógica. Por eso Jesús no contesta: ¿qué he hecho? Pues que yo te pueda decir a ti algo malo, pues no he hecho nada malo. Por eso Jesús le contesta con estas palabras: mi reino no es de este mundo. Jesús casi le dice: a ver, Pilato, ¿cómo te explico? Usa tu lógica, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían, pero mi reino no es de este mundo. Esta respuesta de Jesús confirma los pensamientos de Pilato. El acusado no solo no tiene que ver nada con Roma, este hombre no tiene nada que ver con este mundo. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí juzgando a alguien que su reino no es de este mundo? O sea, ni siquiera agredió a Roma, él es de otra dimensión. Entonces la situación se está poniendo verdaderamente complicada. Pilato no entiende nada, evidentemente no encontró ninguna falta. Vamos a ver cómo continúa esto. Dice entonces Pilato, le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey, porque Jesús le había dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dijo, ah, entonces sí eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces la respuesta de Jesús fue extraordinaria. Cuando dice, tú dices que yo soy rey, es en el sentido de, tú lo dices correctamente, soy rey. Sí, ese es el sentido de la respuesta. Y le dice, para esto he nacido, y ahí hace referencia a su humanidad, y para esto he venido al mundo, y ahí hace referencia a su deidad. Jesús existía desde antes de nacer. ¿Y para qué nació y para qué vino al mundo? Para dar testimonio de la verdad. O sea, para dar testimonio de sí mismo, porque Jesús ya había dicho que él era la verdad. Entonces, si dice dar testimonio de la verdad, es en un sentido dar testimonio de sí mismo. Y le complementa, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Ojo, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Si tú piensas que estás en la verdad y nunca oyes la voz de Jesús, no vas a su palabra y no aprendes nada, tienes razón para dudar si verdaderamente tú estás en la verdad o no estás en la verdad. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, le dijo Pilato esta pregunta tan, tan crucial. ¿Qué es la verdad? Por definición, la verdad es única. Eso es por definición. Hay una verdad. Mucha gente dice, no, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Y lo más sencillo para alguien que te diga algo así es hacerle notar que acaban de hacer una afirmación absoluta. ¿Me acabas de decir que todo es relativo y que no hay verdad absoluta? Bueno, acabas de hacer una afirmación absoluta. Entonces, es contradictorio. Si tienen dudas, pregúntenle a Rodrigo, él se los explica de maravilla todo este asunto del relativismo. Lo pueden consultar en los videos de YouTube de Respuestas Querétaro. El punto es que ese famoso relativismo, todo es relativo, no, mira, puede ser bien para ti, pero para mí estar mal, y allá en China a lo mejor está bien, y en Alemania mal. Todas esas sandeces, ya en cuanto las piensas tantititito, se desmoronan, realmente se desmoronan. El punto es que sí hay una verdad absoluta. Dios o existe o no existe, y ese debe de ser un hecho absoluto y contundente. Platón y Aristóteles, unos 350 años antes de Pilato, ya habían razonado lógicamente, con pura lógica, sin Biblia y sin nada, pura lógica. Ahí tienes a los grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, razonaron este asunto, y su razonamiento fue algo así como todo lo que empezó a existir en algún momento tuvo una causa. El universo empezó a existir, por lo tanto, tiene una causa. Para que algo exista, se requiere necesariamente, ojo, para que algo exista, lo que sea, empezando desde el tiempo, el espacio, la energía, una piedra, lo que sea, para que algo exista en este universo, se requiere necesariamente de un ser que siempre haya existido. A esta conclusión llegó Aristóteles 350 años de que naciera Pilato antes. Se requiere de un ser que siempre haya existido y que sea causa de todo lo existente. Dios es el creador, diseñador y sustentador del universo. Además de eso, Dios es un juez absolutamente omnisciente, es decir, todo lo sabe, y omnipotente, todo lo puede. ¿Por qué? Porque si el juez no es omnisciente, no puede juzgar bien. Tiene que saber todo, si no te lo vas a cotorrear. Entonces tiene que ser omnisciente. Y para que un juez pueda hacer justicia justa, tiene que ser omnipotente. Si no, te le vas a escapar. Si corres más rápido que él, te le escapas. No. Tiene que ser omnipotente y nadie se escapa de su justicia. Entonces, todos estos conceptos nos llevan a una sola conclusión. Jesús es el Dios vivo y verdadero. Jesús es el Dios vivo y verdadero. Y cuando Pilato le dice qué es la verdad, Jesús le pudo haber dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, no le contestó esto. Entonces, el problema de nuestro tiempo hoy en día es que si tú dices esta afirmación que yo les razoné hace unos momentos, Jesús es el Dios vivo y verdadero, te van a tachar de intolerante, retrógrada, cerrado, fanático religioso y de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque no, ahorita ya no hay verdad, todo es relativo, hay que tolerar a todos y hay que tolerar todo. Si no, pues eres un intolerante. Oye, pero su conducta daña a la sociedad, su moralidad no construye nada. No, hay que tolerar todo hay que tolerar. Entonces ya no hay verdades, ya no hay nada absoluto, todo es relativo, todo es decadente, esa es la realidad. Se ha vuelto el mundo una sociedad decadente. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que los cristianos no estamos buscando la verdad. Ya la encontramos. Se terminó la búsqueda. Se terminó la ansiedad. ¿Cuál será la verdad? ¿Qué haré? No, ya. Ya la encontramos. Ya tenemos la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesús es el único ser en este planeta que se ha parado y ha dicho: yo soy la verdad. Otros han dicho: yo sé el camino de la verdad. Yo les podría decir, no, Jesús dijo: yo soy la verdad. Sin embargo, ¿sabes qué? No basta con saber esto, saber la verdad. Hay que entenderla cada día más, por eso nos reunimos aquí. Hay que aplicarla, amarla y compartirla con otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos, con la verdad. Entonces Pilato pues ni siquiera se esperó a la respuesta, inmediatamente salió y dio su veredicto. Este es el veredicto del juez, ¿eh? Yo no hallo en él ningún delito. Ese fue su veredicto. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Pilato no le encontró ningún defecto, ningún delito. ¿Qué vas a hacer con Jesús hoy? Tarde o temprano vas a estar delante del juez de toda la tierra, como Pilato. Pilato nunca quiso definirse. Intentó no tener nada que ver con Jesús. ¿Qué dijo primero? Mátenlo según su ley y a mí ni me digan. ¿Qué dijo después? Llévenselo con Herodes. Y a mí ni me involucren. ¿Qué dijo después? Ahorita lo está diciendo. Yo lo declaro inocente, no tiene ningún delito. O sea, la conciencia de Pilato sí le funcionaba. Pilato supo que Jesús era inocente. Entonces, evidentemente lo está tratando de librar, pero los judíos ahí están. Y vamos a ver ahorita la cuarta idea que se le ocurrió. Pilato era vivo, se le iban ocurriendo ideas de cómo librar a Jesucristo. Vamos a ver la cuarta idea que viene aquí. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Cuarta idea, a ver si esta funciona y ahí les va, ¿sí? Bueno, un prisionero de los judíos era puesto en libertad en la Pascua y Pilato le daba la oportunidad a la gente de escoger. Entonces, normalmente los judíos, pues, siendo lógicos y sensatos, pues escogían a un preso que fuera más bien un preso político, ¿no? No escogías a un asesino, a ver, regrésanos a la sociedad a un asesino para que nos mate a todos, ¿no? Pues eso era tonto. Escogían a un preso político. Entonces, en este caso, esa fue la propuesta de Pilato. Ya vamos a ver más adelante que Barrabás no era un preso político. Entonces, este evento, como ustedes han visto, bueno, manda a traer a Barrabás y lo puso delante lo puso junto a Jesús, Barrabás junto a Jesús, para que la multitud escogiera. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos o quieren que le suelte a Barrabás, ¿no? Y ahora todo este evento que ha sido un juicio bastante especial, digamos que nunca fue un juicio conforme al derecho romano así estricto, pues ahora ya parece más un circo, ¿no? A ver, la multitud, grita, ¿quién grita más, no? Acá, cuando yo levante la mano, gritan los de acá. O sea, era un circo, verdaderamente un circo. No era un juicio. Pilato ya de juez ya no tenía nada, ya era más un animador. Realmente lamentable esta condición. Y le pide a la turba que decida, que escoja a uno de los dos criminales. Es decir, ya no importa el veredicto de un juez justo que juzgue conforme al derecho romano, ya lo que importa es saber quién grita más. Ridículo por donde lo veas. En este punto, el pasaje paralelo de Mateo y de Marcos dice lo siguiente, en Marcos. Pero Mateo comenta algo muy similar. Pilato les preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Entonces, esta es una nota súper interesante, súper importante. Aquí lo que nos está dejando ver Marcos era, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. ¡Bingo! Encontramos el motor de todo este desastre, de todo este evento, no solo del juicio, sino desde que Jesús empezó su ministerio. Lo trataron de matar, lo trataron de apedrear, y todas las preguntas capciosas que le decían, todo, Marcos nos confirma que el motor de todo esto fue un pecadito que a veces minimizamos, la envidia. Ah, sí, él es envidioso. Ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. La envidia llevó a los líderes judíos a matar a Jesucristo. Eso es lo que causó la envidia. Entonces, vamos a meternos un poquito en este tema de la envidia y solamente les quiero compartir dos definiciones. La número uno, tristeza o pesar del bien ajeno. Ya nada más la definición, como que tristeza o pesar del bien ajeno. Qué feo, ¿no? O sea, que si le va bien a otro, yo me pongo triste. Pues eso sí que está feo. La segunda, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que otro pueda tener, sino la felicidad en ese otro. O sea, que la envidia está, pero bien enfermiza. Es algo feo. Que yo me ponga triste porque a otro le va bien. Bueno, esa es la envidia, simplemente son definiciones que encontré. Dice Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Por eso decimos en muy, muy mexicano, la envidia te corroe, ¿no? Es un poco este sentido, ¿no? carcoma de los huesos. Bueno, Dios dice algo muy similar a nuestro dicho mexicano. Y muy rápidamente, simplemente porque no quise dejar pasar, encontramos el motor de todo este desastre y no mencionarlo para realmente aprender y para realmente enfrentarnos. Yo creo que no era correcto. Entonces, por eso rápidamente, el primer paso es identificar el problema. El segundo paso, aquí les voy a poner un examen para que detecten si son envidiosos, mucho, poquito, nada, o cómo andan, ¿sí? Entonces, ¿te sientes incómodo cuando alguien que conoces logra éxito en el campo donde tú también estás tratando de conseguirlo? Si la respuesta es sí, bueno, pues eres envidioso. Número dos, ¿piensas que debes echarle tierra a los demás para que tú luzcas más limpio que ellos? Bueno, eso hacen los envidiosos también. Número tres, cuando hablas de tus éxitos los maximizas, pero cuando hablas de lo que otros hacen, lo minimizas. Bueno, entonces, no les echas tierra, pero nomás lo haces chiquito, chiquito. ¿No? Entonces, bueno, ese es el típico comportamiento envidioso. Y el segundo paso, ya que te detectas, no, pues sí, la verdad, sí soy envidiosón, ¿no? ¿Para qué decir que no, sí, sí? Bueno, entonces, primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero está esperando que confesemos. Dios, la verdad, sí, sí cojeo de ese pie. Ya te lo confieso, límpiame. Ese es el procedimiento con pecados chiquitos, medianos, grandes, todo tipo de pecado, hay que confesarlo. Y simplemente para dimensionar bien la envidia, quise poner este versículo de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjense la lista, son 17 pecados. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primer punto. La envidia no es un pecado chiquititito. Se codea con el homicidio, con el adulterio, con la fornicación. Aguas, ¿eh? O sea, no lo minimices. La envidia tiene su nivel de maldad. Si no, pregúntale a David y a Saúl. Vivieron un infierno por la envidia de Saúl. Los dos vivieron un infierno. No lo minimices y también hay que decirlo, dice, y cosas semejantes a estas, o sea que la lista no es completa. Y también dice, los que practican tales cosas, o sea, los que en su vida la envidia es una práctica continua. ¿Qué quiero decir? Si un día sientes envidia o si un día, como dice ahí, pues, te enojas, pero es la excepción. Bueno, entonces tú no entras en este caso en donde no heredarán el reino de Dios, ¿sí? es a los que practican tales cosas, que es su práctica común. Fornicas y es tu práctica, adulteras y todo. Entonces sí, dice la Biblia, no heredarás el reino de Dios. Si es una excepción y te arrepientes, confiesas y te arrepientes y Dios te da la victoria, entonces estos versículos no son para ti. ¿Ok? Bueno, y ya por último vamos a terminar el último versículo que dice, todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Marcos y Lucas identifican a Barrabás como un homicida que había participado en una insurrección. Y su nombre es muy especial. Bartimeo, hijo de Timeo, ¿sí? Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Bar Jesús, es otro que aparece en la Biblia. Y este es Barrabás, Bar, hijo de Abba. ¿Qué es Abba? Padre. Entonces, de este lado está el hijo del padre, hijo con H minúscula y padre con P minúscula. Y del otro lado está el hijo del padre con mayúsculas. Qué casualidad, ¿eh? Increíble todo esto que Dios hace para hacernos meditar y reaccionar. Uno es humano, el otro es divino. Si escoges tú creer en ti mismo, estás escogiendo a Barrabás. Y la muerte de Jesús para ti no tiene ningún sentido. Si escoges creer en Jesús, escoges la muerte de ti mismo, para que la vida de Jesús se manifieste en ti. Esa es la decisión que tienes que hacer. Es evidente que Pilato procuró librar a Jesús. Es evidente que le funcionaba su conciencia. Supo que Jesús era inocente. Pero ¿saben qué? Esto también lo tenemos que aprender y es muy importante. Pilato quiso quedar bien con todos. Quiso quedar bien con su conciencia, quiso quedar bien con los judíos, quiso quedar bien con el César, quiso quedar bien con todos, y eso no se puede casi nunca. En este caso era imposible quedar bien con todos. Buenos deseos y buenas intenciones hay muchas, pero lo que cuenta son los actos. Es evidente que Pilato tuvo la intención de librar a Jesús. Se le ocurrieron al menos 4 ideas y ahorita, y ninguna le funcionó. Sí quiso, pero ¿qué fue lo que hizo? Lo condenó. Eso fue lo que hizo. Escogió crucificarlo. Fue libre de tomar esta decisión. Y es responsable de la decisión que tomó. Oye, pero ya estaba profetizado, de todos modos lo iba a hacer. Son 2 temas separados. Sí, sí, cierto, sí estaba profetizado y lo iba a hacer. Pero al mismo tiempo es 100% responsable de la decisión que tomó. Eso es la verdad. Prefirió complacer a los judíos para que no le armaran otra revuelta y Tiberio lo dejara sin chamba. A veces hasta por unos cuantos pesos vendemos nuestros principios. Así que el cuarto plan de Pilato le falló para librar a Jesús. Este asunto de Barrabás, bueno, falló también. Pero Pilato todavía sacó un quinto plan para librar a Jesucristo, para tratar de quedar bien con los judíos, con su conciencia y liberar a Jesucristo. Si quieres saber cuál es ese quinto plan, no dejes de venir el otro domingo. Raúl nos va a decir cuál fue esa quinta ocurrencia que tuvo Pilato para quedar bien con todos y librar a Jesucristo. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Gracias Dios, muchísimas gracias por habernos invitado a presenciar este juicio tan, tan extraño. Gracias porque pues fue evidente para todo mundo ahí que Jesús era inocente. Fue asombrosa y pasmosamente evidente. Y por eso tenemos toda la seguridad y la confianza de que nuestro Salvador es un Dios puro, santo, sin mancha, que nunca pecó, ni siquiera en esa situación tan difícil en donde sin duda la tentación era mucha para enojarse, para decir algo equivocado, para demostrar inmediatamente su poder. Fue manso, fue humilde, permaneció callado para que lo siguieran insultando. Te suplicamos, Dios, que nosotros podamos aprender de él esa mansedumbre y realmente ser pacificadores. Siempre ser pacificadores, nunca buscar la contienda. Y enséñanos, Dios, a enfrentarnos con nosotros mismos y a realmente pensar qué contestaríamos si tú nos preguntaras, ¿eso es lo que tú piensas de mí o es lo que te han dicho otros? Ayúdanos a realmente tener una teología propia y no de segunda mano. Ayúdanos a ir a tu palabra, a estudiar tu palabra y realmente buscando respuestas personales y profundas, eternas y válidas. Te pedimos, Dios, que tú nos des este espíritu y esta convicción y que todo esto produzca en nosotros un nuevo enamoramiento de ti, que nos sigamos enamorando de ti y que todo nos conduzca a amarte, amarte a ti y amar a nuestros semejantes. Que toda nuestra teología realmente desemboque en este comportamiento en donde te amemos a ti y amemos a nuestros semejantes. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.